¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores y madrugadoras. Un domingo más aquí, en Es Radio, Mundo Emprende. Y hoy tenemos un programa muy especial porque, si bien es cierto que lo estamos haciendo en nuestros estudios, como siempre, es un programa que teníamos que haber hecho desde Salamanca, desde ese Startup Olé Salamanca 2020, pero que, bueno, pues como todos sabéis, por las circunstancias... Por las circunstancias del COVID, lo tenemos que hacer de manera telemática. Tenemos que estar entrevistando a todos esos personajes que han participado, no han participado físicamente en el evento, pero sí lo han hecho a través de otros medios y sí que se ha conseguido reunir a todo ese ecosistema del emprendimiento. Nosotros, además de hoy tener a los principales protagonistas en este programa de radio, hemos estado entrevistándoles en Tiempos Modernos, en nuestro programa de televisión. Y bueno, pues terminamos este evento hoy viernes, que estamos grabando el programa hoy viernes 11, aunque se emitirá el domingo 13, ya sabéis esto del coronavirus. Podemos decir que ha sido todo un éxito esta edición digital de Startup Olé. Y bueno, de aquí podemos sacar un gran aprendizaje, y es que al final hay que adaptarse a las circunstancias, hay que hacerlo lo mejor posible. Y yo lo que tengo clarísimo es que todo lo que se ha aprendido durante esta edición pues será algo que se tenga en cuenta las próximas. Ya no volverán a ser lo mismo las próximas ediciones del Startup Olé, y aunque vuelvan a ser presenciales, que así lo queremos todos, pues seguro que hay muchas funcionalidades, muchos eventos, muchas cosas que seguirán siendo online ya, pues para el resto de los días de este gran evento y de todos los eventos del emprendimiento. Y esto, bueno, pues también nos ha pasado a los emprendedores. Así que sin más, vamos a empezar el programa de hoy con nuestro sumario, con Carla Huélamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy celebramos esta edición especial de Mundo Emprende en plena celebración del Startup Olé, y como no podía ser de otra forma, hablamos con Emilio Corchado, CEO e ideólogo de este gran evento internacional.
Hablaremos también con Francisco Blázquez y Diego Tomás Pérez, que son expertos en informática y nuevas tecnologías y cofundadores de Bring Life, una startup que ha nacido para llevar a cabo proyectos tecnológicos innovadores aplicados en el 100% de los casos a temas sociales para ofrecer soluciones a problemas de personas en el mundo.
También contaremos con Jesús González Nieto, director de Latibex y de MAP. Además, es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y profesor colaborador en el IEB, Centro de Estudios Garrigues, Instituto BME y otras entidades docentes.
Y Salamanca es una clara protagonista del Startup Olé, y por ello hablaremos con el alcalde de la ciudad, Carlos García Carballo, político, abogado y profesor.
Y también charlaremos con Emilio Martínez Gavira, gerente de Innovación Abierta y Corporate Venturing de Nagas Emprende, con más de 10 años de experiencia en la industria del emprendimiento y las startups de este ecosistema emprendedor.
Y por último estará con nosotros Ricardo Rodríguez, CEO de Facturalia, que es la nueva plataforma de facturación online, de facturación gratuita, con múltiples ventajas y funcionalidades.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
El desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas ha permitido generar nuevos beneficios a las empresas, ampliando su creatividad y su digitalización. El pasado miércoles tuvimos el placer de entrevistar a dos emprendedores que decidieron enfocar la tecnología hacia temas sociales para hacer de cada proyecto una solución innovadora. Bring Life es una startup que ha nacido para llevar a cabo proyectos tecnológicos innovadores aplicados en el 100% de los casos a temas sociales para ofrecer soluciones a problemas de personas en el mundo. El valor que quiere incentivar en las empresas radica en incrementar el retorno de sus inversiones en responsabilidad social corporativa, fijando así una serie de objetivos estratégicos. Sus cofundadores, Francisco Blázquez y Diego Tomás Pérez, son expertos en informática y en estas nuevas tecnologías. Muy buenos días de nuevo a ambos.
Buenos días.
Buenos días, hola.
Oye, cuenta a nuestros oyentes, ¿cómo nace Bring Life? ¿Notasteis que había una carencia de estos servicios en el sector?
Sí, bueno, pues nosotros nacimos hace 2 años, nos dedicábamos al desarrollo de proyectos tecnológicos, pero no teníamos el enfoque social que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, cosas del emprendimiento y de ir pivotando y descubriendo nuevas necesidades, pues nos dimos cuenta de que podíamos ayudar de alguna forma a un conjunto de personas, ¿no? Entonces decidimos cambiar un poco el modelo de negocio y desde hace un año estamos trabajando con fundaciones y asociaciones con las cuales hacemos contratos de colaboración y mediante la ayuda de estas vamos desarrollando proyectos tecnológicos de carácter social que son financiados por grandes empresas, grandes compañías, todos ellos cubriendo pues temas de responsabilidad social corporativa que ayudan a las empresas pues en el ámbito del crecimiento empresarial y nuevas estrategias de negocio.
Claro, habéis a mí me parece un modelo muy interesante porque bueno, sois la piececita imprescindible en medio, pero os habéis convertido en un catalizador para que todas estas cosas pasen, ¿no? Porque al final vosotros desarrolláis tecnología, pero también os encargáis de poner, vamos a decirlo así, de acuerdo, ¿no? A esa fundación o a ese colectivo que tiene una necesidad especial con una gran corporación que lo que tiene es ganas de investigar y de desarrollar en esa línea, que además tiene recursos. Y bueno, pues ponéis todo junto para que eso funcione, ¿no? Para que al final la corporación tenga lo que quiere, la fundación consiga esos servicios o esos productos que su colectivo demanda y bueno, pues vosotros tenéis ese trabajo y ese proyecto para desarrollar, ¿no?
Sí, nosotros al fin y al cabo somos pues esa pieza intermedia que lo que intenta un poquito es velar por bueno pues por las necesidades y
sí, pero que no habéis tomado esa actitud pasiva que pueden tomar otros, ¿no? De decir, voy a esperar a que una corporación me llame o voy a esperar a que una fundación me reclame un producto o un servicio, ¿no? Habéis dicho, oye, esto lo podemos mover nosotros.
Sí, claro. De hecho, estamos ahora mismo nosotros poniéndonos en contacto con todo un pool de fundaciones y asociaciones e intentando llegar a esos acuerdos de colaboración que para nada son económicos. De hecho, nosotros cada vez que cerramos un proyecto, que lo terminamos con una fundación, lo que hacemos es donar un porcentaje de los beneficios que hemos obtenido como Bring Life a esa fundación. Entonces son exclusivamente acuerdos colaborativos donde todos ganamos.
Claro. Oye, ¿qué resulta más complicado? ¿Conseguir que la corporación entienda el proyecto o quiera meterse en el proyecto o encontrar fundaciones y colectivos que quieran colaborar en el desarrollo de la tecnología o la propia tecnología en sí?
Bueno, yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, lo más complicado quizás es encontrar un poco a empresas que quieran invertir en proyectos. Porque, bueno, al fin y al cabo son las que están poniendo dinero y siempre que hay dinero de por medio, pues bueno, pues hay un poco más de dificultad. Porque luego las fundaciones y las asociaciones, pues como al fin y al cabo lo único que hacen con nosotros es darnos pues feedback, prestarnos pues espacios, prestarnos a personas, etcétera. Pues bueno, al fin y al cabo eso es más fácil, por así decirlo, en un contrato. Entonces sí, yo creo que ahora mismo las empresas son un poco más complicadas de acceder y tal, pero bueno, de momento estamos en ello y no va mal la cosa.
Oye, contadnos algún proyecto así interesante en el que hayáis participado.
Pues os contamos un poquito el último proyecto que hemos estado desarrollando. Lo hemos hecho con Adidas a nivel internacional y con la ONCE. Y hemos desarrollado pues un proyecto para mejorar el fútbol para ciegos. Fíjate. Entonces lo hemos hecho de la mano de personas, de jugadores de la selección española de fútbol para ciegos. Y bueno, todo esto, el proyecto está en la última fase de desarrollo. Y la verdad que muy bien, con todo el tema del COVID sí es verdad que se han parado un poco ciertos procesos, pero sí. Pero bueno, es un proyecto bastante interesante y con entidades de renombre, por así decir.
Oye, vosotros sois una de esas startups que ha participado en Startup Olé 2020, en esta edición tanto peculiar. ¿Cómo os ha ido?
Bueno, bien, la verdad que bien. O sea, es verdad que no es lo mismo que una startup presencial como otros años, porque al fin y al cabo, pues bueno, las reuniones, los matchmaking, todo se hace mejor cara a cara y la gente se entiende mejor cara a cara. Pero bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien, está bastante bien organizado. Se han respetado todos los matchmaking, se han respetado todas las reuniones y al final, pues bueno, pues hemos tenido nosotros nuestros momentos de poder seguir adelante, gracias a esta startup, ¿eh?
Bueno, y vosotros, dentro de vuestro momento actual, ¿qué es lo que estabais demandando de este ecosistema del emprendimiento? ¿Estabais buscando financiación? ¿Estabais buscando grandes acuerdos con corporaciones? ¿Un poco de todo? ¿Cuál era vuestro objetivo?
Pues ahora, bueno, el momento en el que estamos es de esa búsqueda de nuevos acuerdos, tanto con fundaciones como con empresas que quieran invertir en responsabilidad social corporativa, y en ello nos encontramos. Si llega una inversión, por así decir, de un tercero, bueno, nos lo podemos plantear, pero quizás no es lo que estamos buscando ahora, sino más el tema de llegar a acuerdos, de cerrar nuevos proyectos. Entonces, bueno, cualquier empresa que quiera invertir en un proyecto de estas características, pues estamos dispuestos a hablar con ella, a ver qué necesidades tiene y buscar una fundación o asociación que pueda colaborar en el proyecto.
Claro, porque en responsabilidad social corporativa, ¿cómo estamos en España? Las grandes empresas sienten la necesidad de que tienen que invertir ahí y bueno, pues además en este caso en digitalización, en tecnología.
Sí, de hecho invierten una parte de los beneficios que obtienen normalmente las grandes compañías sí que lo invierten. Y bueno, pues es una nueva forma de invertir, por así decir, y también buscando una parte tecnológica, una parte innovadora, una parte de causar beneficio social de una forma un poco diferente, ¿no?
Oye, tengo por aquí que habéis emprendido ambos tras la creación de esta startup en otro proyecto.
Bueno, sí, más o menos.
¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha sido la experiencia eso de ser ya multiemprendedor?
Pues bueno, es complicado llevar varios proyectos a la vez, la verdad que es bastante complicado porque al fin y al cabo, hombre, todas las startups requieren muchísimo tiempo, requieren invertir muchísimo tiempo que igual no te lo ves recompensado porque al fin y al cabo es una startup, puede salir bien, puede salir mal, pero bueno, la verdad que con mucha pasión, porque si te gusta, pues te gusta.
Sí, está claro que es que además esto es un veneno que se mete en la sangre y cuando uno quiere parar, pues muchas veces no puede porque está ahí ese gusanillo del emprendimiento y le hace seguir avanzando en diferentes proyectos. Oye, ¿cuál es vuestro objetivo para los próximos años? ¿Dónde queréis
Pues
llegar?
bueno, nuestra idea es ser referentes en España en el tema de I+D social. Con todas las reuniones que hemos tenido, con todas las empresas que hemos hablado y fundaciones, ven esto como algo que no se había visto antes en España. Entonces, bueno, nuestra intención es darnos a conocer poco a poco, irnos abriendo puertas y de alguna forma, pues en cosa de un año, a ver si pudiéramos en 2021 ser reconocidos en el conjunto de España, pues por esa empresa que se dedica a hacer proyectos tecnológicos de carácter social.
Bueno, y no voy a perder la oportunidad de teniendo aquí dos emprendedores, además multiemprendedores, en el micrófono, que le deis un consejo a nuestros oyentes, que tenemos muchos oyentes que están ahí todavía, que no saben si ponerse en marcha o no, si emprender o no. ¿Qué consejo les daríais?
Bueno, yo les diría que realmente a mí una de las cosas que más, yo les diría dos cosas, y una de las que más me ha influido es que a la hora de iniciar un proyecto, que no lo inicien solos, no que lo inicien con mucha gente, pero que no lo
Qué
inicien
importante
solos.
es no estar solo, ¿verdad? Cuando
Exactamente.
emprendes, porque esa soledad del emprendedor, aunque tengas un equipo enorme de gente que trabaja contigo, al final hay muchas cosas que se come uno solo, ¿no? El socio solo.
Exactamente. Yo creo que para levantar un proyecto es necesario más de una persona. O por lo menos facilitan muchísimo las cosas y luego que bueno, que se pongan a ello, o sea, que le echen muchas ganas y que le echen muchísimas ganas, no muchas, porque es que es lo único que le va a mover va a ser el echarle ganas al
La
proyecto, el echarle
implicación, ¿verdad?
horas y la implicación, exactamente.
Pues Francisco Blázquez y Diego Tomás Pérez, cofundadores de Bring Life, muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos de radio aquí en Mundo Emprende. Os deseamos toda la suerte del mundo y eso sí, el año que viene, cuando estemos en ese Startup Olé ya presencial, seguro, pues nos podamos tomar un café juntos y les podamos contar a nuestros oyentes pues que habéis empezado a conseguir ya todos esos objetivos que planteabais y bueno, pues que estáis ayudando a muchos colectivos y fundaciones a tener esa, esos productos, esos servicios, esa tecnología que necesitan, bueno, pues contando cómo es vuestro modelo de negocio con la colaboración de grandes corporaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Latibex es un mercado bursátil para valores latinoamericanos radicado en Madrid que opera desde finales de los 90 y forma parte del holding Bolsas y Mercados Españoles BME. El MAP es un mercado de valores autorizado por el gobierno español y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ofrece un sistema de contratación, liquidación, compensación y riesgo de operaciones. Jesús González Nieto Márquez es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE, Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y profesor colaborador en el Centro de Estudios Garrigues, Instituto BME y otras entidades docentes. Muy buenos días, Jesús González.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿qué suele motivar la llegada de una empresa al MAP?
Bueno, fíjate, lo primero, y me vas a disculpar, que voy a decir es que ya no nos llamamos MAP. Fíjate que lo acabamos de anunciar, ¿eh? Y esto a partir de ahora se llama BME Growth.
BME Growth.
¿Qué? Bueno. Growth, crecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente las empresas que vienen, ligando con tu pregunta, lo que vienen buscando es combustible para ese crecimiento. Financiación,
claro.
Nuevos socios, también, ¿por qué no? Notoriedad, visibilidad ante posibles coinversiones, ante posibles clientes. Hay una conjunción de cosas, pero en definitiva, elementos que les ayudan en su crecimiento. Y eso es lo que vienen a buscar a la bolsa, y en concreto a la bolsa de las pymes, que es este BME Growth.
Claro, porque exactamente esto es un mercado de valores. ¿Cómo funciona un mercado de valores para una pyme? ¿Qué reglas tiene pues para poder salir a este mercado y para poder beneficiarse de este tipo de financiación que parece reservado para las grandes empresas, ¿no?
Pues eso es el prejuicio que queremos romper, que claro. Esto no es solamente para grandes corporaciones multinacionales, sino que puede haber pymes que lleguen aquí. ¿Qué necesitan? Hombre, tienen que tener ya un cierto grado
cierto
de madurez,
recorrido,
es decir,
claro.
Tienen cierto recorrido, poder demostrar a los inversores que no son solamente una idea, sino que esa idea se ha llevado a la práctica y está funcionando, ¿no? Uh-huh. En caso de empresas de tecnología suelen ser muy jóvenes, pero también hay otros sectores, digamos, más establecidos que pueden tener incluso un carácter familiar esas empresas más pequeñas, ¿vale? Uh-huh. Lo que tienen que demostrar efectivamente es que son coherentes con su plan de negocio y por lo tanto lo tienen que hacer a través de unas cuentas financieras. Tienen que presentar sus cuentas auditadas, uh-huh. Tienen que tener, por supuesto, digamos una apertura accionarial, un grupo de accionistas que además de los socios fundadores se incorpore a la compañía, es decir, tienen que tener lo que nosotros llamamos una difusión, ¿no? Uh-huh. Y tienen que tener el compromiso, que quizás es lo más importante, de ser transparentes, de, claro. De compartir esa información tal y como va surgiendo y en el momento que va surgiendo con todos los inversores, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene una serie de reglas internas, que, bueno, no quiero aburriros, pero que en definitiva le den también tranquilidad a la parte importante de la inversión, que es el inversor final que claro. Pone su dinero y que se fía de la compañía.
¿Y el inversor ve con buenos ojos este tipo de empresas, fijamos así, un poco más pequeñas de lo que se suele ver en la bolsa?
Pues hay todo tipo de inversores. Hay inversores más conservadores que solamente quieren empresas muy establecidas, muy grandes, que les den un dividendo más o menos predecible, ¿sí? Que esos no son los que están aquí en este claro. BME Growth,
claro.
Sino inversores un poco más
pero es lo de siempre, ¿no? Menos riesgo, menos posibilidad de beneficio.
Efectivamente. ¿No? Y que piensen un poquito también en el medio-largo plazo.
Claro.
¿No? Que conozcan, que entren bien a conocer el negocio de la compañía y que a partir de ahí acompañen a la empresa durante pues no lo sé, quizás 2 años, 3 sí, años, para terminar de ver un poco cómo se desarrolla. No significa que no puedan vender en cualquier momento, porque lo pueden hacer, ¿no?
Sí, sí.
Pero la visión tiene que ser de un recorrido de medio-largo plazo, y hay muchos inversores, cada vez más, afortunadamente, que están en ese ámbito, ¿no?
Bueno.
Y que, bueno, pues nos van acompañando, o van acompañando, mejor dicho, a esas empresas que están en BM Growth y que, bueno, el abanico es muy amplio. Algunas son realmente pequeñas en términos bursátiles, pero otras van creciendo y van haciéndolo muy bien, hasta tal punto que ya tenemos varios ejemplos de empresas que después de estar en BM Growth unos años saltan al mercado grande, saltan a la bolsa, digamos, principal.
Eso tiene que ser un motivo de satisfacción, ¿no?, para todos vosotros, el ver cómo van creciendo las empresas. Oye, ¿qué papel habéis desempeñado en este Startupole? ¿Qué es lo que os... yo creo que lo tengo claro, pero ¿qué es lo que os apetece de este ecosistema emprendedor? Hay mucha oportunidad, ¿verdad?
Sí, y nosotros nos encanta estar allí y apoyar Startupole. Lo hicimos también en la edición pasada. Para nosotros la clave es acompañar a la empresa durante todo su recorrido. Es decir, nosotros no estamos sentados esperando a que vengan empresas grandes a tocar a nuestra puerta para conseguir inversores. Nosotros queremos bajar un peldaño y conocer a las empresas que pensamos que van a ser empresas grandes en el futuro, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, hemos lanzado una iniciativa que engancha muy bien con Startupole, que lo llamamos Entorno Premercado. Y es una iniciativa que mezcla un proyecto, bueno, una realidad ya, donde hay ya más de 20 empresas, que mezcla, por un lado, información, formación, documentación, para que las empresas vayan familiarizándose con lo que va a ser en el futuro, probablemente, su vida de empresa cotizada, pero también...
O sea, es como un sandbox, ¿no?
Exacto, es un sandbox, pero también, muy importante, van a tener un networking con compañías que ya están en el mercado, que les van a explicar un poco cuál ha sido su experiencia, con profesionales y, ¿por qué no?, con inversores también, ¿no? O sea, que es como una especie de academia, ¿no?, una especie de mezcla entre academia y sandbox, como bien has dicho, en el que empresas que en el futuro van a estar en la bolsa, o pueden estar o aspiran a estar en la bolsa, pues se van entrenando. Y la realidad es que estamos muy contentos porque ya tenemos la primera empresa que ha anunciado su incorporación, que la hará en este otoño, que se llama Soluciones 480, una empresa de tecnología que lleva 2 años con nosotros y va a tocar la campana de PM Growth en la bolsa.
Bueno,
dentro de, ojalá, más pronto que tarde, pero en un par de meses, desde luego en este trimestre.
Bueno, pues eso son buenas noticias. Oye, tengo por aquí que en 2021, como plataforma, vais a cumplir 15 años.
Bueno, efectivamente, porque la plataforma arrancó no con empresas pequeñas, sino con empresas de tipo de sociedades de inversión, lo que nosotros llamamos SICAVs, ¿vale? Y no fue hasta el año 2009 que se incorporó el segmento de empresas de crecimiento, ¿no? Empresas pequeñas, eso fue en 2009. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos 15 años, pero técnicamente las primeras empresas fueron desde el 2009, sí. Y estamos muy contentos porque hemos vivido ya 2 crisis, hemos vivido momentos difíciles y sabemos que se puede salir adelante y que realmente merece la pena, y en estos 10, 11 años hemos conseguido, fíjate, que haya 143 empresas que han pasado por el mercado, que han levantado más de 4.500 millones de euros entre muchísimas ampliaciones de capital, más de 350 ampliaciones de capital.
Fíjate.
Y hoy tienen, de modo agregado, es verdad que hay algunas que pesan mucho más que otras, ¿no?, pero de modo agregado tienen casi 15.000 millones de euros de valor de mercado, de lo que nosotros llamamos capitalización. O sea que hombre, nunca estamos satisfechos, porque siempre pensamos que
se puede hacer más, ¿no?
Pero se puede hacer mucho más, porque esto no deja de ser una gota en el océano, ¿no? Porque el conjunto tan amplio de empresas, no hay más que estar en Startupole para darse cuenta, es infinito. Quiero decir que nosotros no llegamos nada más que a una, fíjate lo que son 100 empresas, que no es nada, ¿no?, en comparación con todo lo que hay. Pero bueno, nosotros ponemos nuestra parte
es una parte de arena, ¿no?, fundamental. Nosotros, por supuesto, os vamos a desear toda la suerte del mundo, porque vuestra suerte también está ligada a que el ecosistema pues también pueda funcionar de mejor manera, como decías, con esos recursos que son imprescindibles para que las empresas puedan crecer. Claro. ¿Qué le pediríais a las administraciones para que pudierais hacer todavía mejor vuestro trabajo? ¿Cómo está el tema de los incentivos fiscales?
Pues, que creo que pues mira, ahí un... este es un tema súper importante porque igual que he dicho que hay inversores que bueno son un poco más aventurados y que entienden esto mejor y tal, el tamaño y el número de esos inversores es todavía muy pequeño en España.
Claro.
Y si nos comparamos con algunos otros mercados europeos y desde luego con el mercado norteamericano, es pequeñísimo. Entonces necesitamos animar a más fondos, a más inversores institucionales y, ¿por qué no?, también a más particulares para que se asomen a este mercado. Y en ese sentido la Comisión Europea ha lanzado ya un mensaje desde hace tiempo de que es muy importante ayudar a las empresas pequeñas a financiarse en el mercado, y un atajo para tener más inversores y que esos inversores se fijen en empresas pequeñas es señalizarlas positivamente desde el punto de vista fiscal. Es decir, claro, que haya un pequeño incentivo para los señores que invierten, que se juegan su dinero para el proyecto de esa empresa pequeña que sale al mercado y que pueda al menos desgravarse una parte de esa, claro, inversión en su declaración de la renta. Y esto lo necesitamos. Y afortunadamente hay un par de comunidades autónomas o tres que lo han entendido, ¿no? Pero necesitamos que a nivel nacional el gobierno, claro, entienda que de verdad eso ayudaría a generar más financiación para esas compañías que por cierto son las que crean más empleo.
Sí, sí.
Mejor calidad de empleo,
claro,
crecen más deprisa. Entonces yo creo que es
lo que no entiendo es cómo esto no se entiende de manera general y más en la situación en la que estamos ahora, ¿eh? Que es que vamos a necesitar toda la ayuda del mundo y qué mejor cosa que incentivar al que arriesga su dinero para generar riqueza y crear puestos de trabajo. No tenemos nada mejor que hacer ahora mismo como administración y como gobierno más que apoyar al emprendimiento. En mi opinión,
eso mismo pienso yo, pero a veces explicarlo
se les olvida a veces, ¿sí?,
es lo más difícil, ¿no?
Pues sí.
Pero estoy totalmente de acuerdo. No tenemos otra cosa mejor que hacer que decir, oye, vamos a dedicar algo del dinero de todos.
Sí.
En definitiva, tampoco es pagar upfront nada, sino simplemente,
oye,
que el tío que ponga su dinero, oye,
claro,
yo le permito que ese beneficio que va a tener, pues se desgrabe una parte.
Claro.
Pero que el dinero lo va a poner por delante. O sea,
el dinero de todos los españoles, en gran parte hay que ponerlo a generar riqueza. Y cuando lo ponemos a repartir miseria, pues tenemos problemas importantes. Y yo creo que esto es algo tan evidente como decir, oye, el que está arriesgando su propio dinero, ¿por qué no va a tener incentivos fiscales? Que no estamos hablando de darle subvenciones,
no estamos hablando
simplemente de que pueda tener ciertas ventajas fiscales en esos impuestos que paga, porque bueno, pues está haciendo algo que ahora mismo necesitamos todos, que es arriesgar,
exacto,
dinero y crear infraestructuras y músculo empresarial que lo hemos perdido para generar esa riqueza y esos puestos de trabajo. Hoy ha sido un placer, Jesús González Nieto, director de Latibex y de MAP, ¿no? ¿Cómo era? Otra vez, repítemelo.
BME Growth.
Y bueno, pues que seguro que enseguida interiorizaremos la nueva marca. Y muchísimas gracias por el trabajo que estáis realizando. Y nada, a ver si en la próxima Startup Olé 2021 ya nos podemos ver en persona y tomar,
sí,
un café.
Eso es.
Muchísimas
gracias,
gracias
a vosotros, ¿eh?
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Y si hay protagonistas claros en este evento, uno de ellos es la ciudad de Salamanca, Startup Olé Salamanca, ¿vale? Por eso mismo hoy tenemos el placer de contar con el alcalde de esta ciudad, Carlos García Carballo, político, abogado y profesor que ocupa desde 2018 la alcaldía de Salamanca por el Partido Popular. Y por supuesto es uno de los claros protagonistas porque Salamanca es la ciudad que acoge cada año la celebración del Startup Olé. Este año pues lo hemos tenido que hacer de aquella manera, de manera digital, pero sigue siendo Startup Olé Salamanca y que no nos lo cambien. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días, Borja, muchas gracias.
Oye, ¿cómo es acoger cada año un evento de emprendimiento tan importante como el Startup Olé? Al final, ¿qué supone para Salamanca?
Pues lo principal, muy satisfactorio, porque a Salamanca acuden grandes inversores, acuden los representantes de las principales empresas nacionales e internacionales, y tener la oportunidad, los jóvenes investigadores y emprendedores salmantinos, de un contacto directo con estas personas no tiene precio. Ahora mismo en España yo creo que solo hay dos foros de esta importancia y uno de ellos es esta tarde Salamanca. Por lo tanto, que el nombre de Salamanca figure ahí, que desde Salamanca, con una tradición cultural tan importante, que tengamos un nombre vinculado a la innovación, sí, al conocimiento, al desarrollo tecnológico, es muy importante. Este año es verdad, la edición es atípica, bueno, pero eso no significa que tengamos que retirar nuestro apoyo, todo lo contrario. Lo importante, estaba escuchándoles, en estos momentos es dinamizar las inversiones y el dinero, bueno, que el dinero sea efectivo, y en estos momentos es cuando más hay que apoyar a Startup OLE.
Pues además tuve el placer de entrevistar hace unos días en otro medio a su concejal de Economía y de Mercados, que me llamó mucho la atención eso, y la verdad es que hemos de decir que Salamanca es referente en esto del emprendimiento, vamos a decirlo así, yo sé que a muchos no les gusta, pero esto es un emprendimiento de nobleza, ¿no? Las startups, las grandes inversiones. Pero que el Ayuntamiento de Salamanca está haciendo también muchísimas cosas por ese pequeño y mediano negocio, que no nos olvidemos, al final es la base de nuestra economía, esa pyme, esa ese restaurante, esa cafetería, esa frutería, ese mercado. Y también ahí hay que trabajar y mucho, ¿no? Por lo que nos está, bueno, por lo que ya tenemos encima, pero me temo por el tiempo que vamos a tener que estar con una crisis económica que aunque la sanitaria la consigamos arreglar, todavía no sé cuándo, la económica va a perdurar, ¿no? Aunque no nos guste.
Siempre hay que ser reivindicativo y exigente con todas las administraciones. En estos momentos es muy importante lo que haga el gobierno de España, lo que haga el gobierno de la comunidad autónoma, pero también es muy importante lo que haga el Ayuntamiento de Salamanca. El Ayuntamiento tiene que ser motor económico de nuestra ciudad. No podemos eludir nuestra responsabilidad, sino en estos momentos incrementarla. Es verdad, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por la ciencia e innovación en general. Uno de los grandes déficits de nuestro país, desde que uno iba a la escuela, le decían que una de las rémoras históricas de nuestro país era que en España no se investigaba. Y nosotros hemos sido el primer ayuntamiento de España, no sé si en estos momentos todavía somos los únicos, espero que no, que hemos apostado por el talento, por invertir, en retener, en fomentar y en atraer investigadores a Salamanca, porque nuestros jóvenes necesitan oportunidades para quedarse a vivir en nuestra ciudad.
Pero perdóname, alcalde, ahí tenían una ventaja, o tienen una ventaja tremenda, ¿no? Esa Universidad de Salamanca. Ahí tienen un invernadero, un criadero de talento fenomenal, ¿no?
Luego, claro, es verdad que sí, nosotros tenemos dos grandes universidades. No tenemos que ir a buscar el talento en ninguna parte, lo tenemos en casa. Esta es una gran ventaja. Lo que hace falta es exprimir ese talento, ese conocimiento, y vincularlo al desarrollo de una industria del conocimiento, que eso es lo que echábamos un poco en falta. Muchas veces las universidades han mirado hacia sí mismas, hacia adentro, sí, y no hacia afuera, a buscar esa conexión con el mundo de la empresa, con las necesidades y demandas reales de los ciudadanos. Y en Salamanca, hay que decirlo porque en muchos sitios no se sabe, hay un ecosistema ahora de empresas tecnológicas que está funcionando muy bien, que está creciendo, que lo hace con criterios de prudencia, pero muy firmes, y hoy podemos presumir de que hay muchos ingenieros informáticos que, en lugar de irse de Salamanca a Madrid, vienen de Madrid a Salamanca a trabajar. Además, aprovechando que Salamanca tiene una calidad de vida óptima, ¿quién se lo voy a decir?
Eso, ¿no? Le iba a decir, alcalde, que ahí también juegan con ventaja. Es decir, que al final, con esto de que las comunicaciones y la tecnología nos ponen rápidamente en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, en cualquier país del mundo, claro, empezamos a valorar poder vivir en una ciudad como Salamanca con esa mejora de vida que no se tiene en otros sitios, ¿no?
Sí, hablamos mucho de teletrabajo. Desde Salamanca se podría trabajar Internet fantásticamente. Nada más una ciudad que, aparte de esa riqueza histórica y patrimonial, uno se levanta mejor y se pone a trabajar cuando va por la calle y ve esas piedras tan maravillosas, pues nosotros estamos desarrollando un programa de infraestructura verde que es pionero y que nos convierte en la primera ciudad patrimonio de la humanidad que apuesta por lo verde de esta manera: parques, jardines, corredores verdes y peatonales. Hoy vengo ya a hacer una presentación de 600 huertos ecológicos que van a estar en unos pocos meses disponibles, y esto genera ilusión, también calidad de vida, un ambiente más saludable, que en estos momentos de pandemia pues todavía es un aliciente más.
Oye, me apuntaban por aquí que le tenía yo que preguntar por el Centro del Emprendimiento Tormes Más.
Sí, es uno de los grandes proyectos que forman parte de esta estrategia de desarrollo urbano sostenible, de mejora de los barrios que estaban un poco más atrasados en el conjunto de la ciudad. Estamos apostando muchísimo por integrar el Tormes y por desarrollar el medio ambiente, y como uno de estos grandes proyectos se encuentra este Centro de Emprendimiento Empresarial para la formación y para el impulso de proyectos empresariales en la ciudad de Salamanca. No nos olvidemos también que estamos desarrollando un gran proyecto logístico, que vamos a construir una plataforma intermodal para acercar las mercancías de los puertos a Europa, y además un polígono empresarial que sirva de sostén para esas empresas tecnológicas de las que yo hablaba también. Y estos son polos de desarrollo muy importantes, no solamente para la ciudad de Salamanca, también para la provincia de Salamanca.
Alcalde, da gusto hablar con políticos que tienen tan claro la importancia del emprendimiento, del tejido empresarial y también de la función de las propias administraciones dentro de sus competencias, está claro, pero muchas veces ya no hablamos de competencias, hablamos de voluntad, y cuando hay voluntad pues se pueden sacar diferentes proyectos para bueno, pues no quedarnos sentados quejándonos, sino bueno, pues ponernos en marcha y conseguir que una ciudad como Salamanca pues ahora mismo no tenga nada que envidiar a ninguna ciudad de España ni del mundo.
En eso estamos. Hay que apoyar a las personas que lo están pasando mal, ayudas sociales, hay que apoyar a las empresas y reactivar la economía, y uno de estas grandes líneas es mantener y se puede incrementar las inversiones. Esto es vital, no podemos echarnos atrás, no podemos arrugarnos, tenemos que invertir, porque invertir es el futuro.
Pues me alegro de oírle y bueno, de saber que Salamanca tiene un alcalde tan concienciado con esto del emprendimiento y del crecimiento económico, que es fundamental ahora mismo para todo el país. Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, muchísimas gracias, y a ver si el año que viene este bichito nos deja y podemos tener esa edición presencial, que aunque hay, es verdad que hay muchas cosas de esta edición que se van a quedar, porque el online también tiene sus ventajas, pero que nos permita estar allí y disfrutar de su magnífica ciudad.
Pues muchísimas gracias. Seguro que presencialmente todavía disfrutaremos más.
Muchas Seguro gracias. Que sí. Muchas gracias. Con 50 años de experiencia en Enagás, el principal transportista de gas natural y el gestor técnico del sistema gasista, ha lanzado un programa de emprendimiento corporativo e innovación abierta con el objetivo de apoyar e impulsar nuevas ideas y proyectos empresariales innovadores. Estos proyectos buscan generar valor y diversificar el negocio, así como posicionarse de forma temprana en tecnologías disruptivas y startups alineadas con la mejora de la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad del sector energético en el actual entorno de transición energética. El programa Enagás Emprende busca, dentro y fuera de la compañía, proyectos afines al negocio para hacerlos crecer y convertirlos en empresas viables. Y hoy, bueno, pues tenemos el placer de hablar con Emilio Martínez Gavira, el gerente de innovación abierta y corporate venturing de Enagás Emprende. Más de 10 años avalan la experiencia en la industria del emprendimiento y las startups de este emprendedor. Ha ocupado, entre otros cargos, el de director de proyectos en la consultora de emprendimiento Think Emprende, también en el programa manager de la aceleradora Startups Alcobenda. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días, Borja. Encantado de acompañaros.
Oye, háblanos un poco más de Enagás Emprende. ¿Cómo surge la iniciativa de crear este programa de emprendimiento?
realmente lo has descrito tan bien que gran parte de los motivos principales de nuestra misión o visión como programa de emprendimiento dentro de la corporación ya lo has contado, pero voy a hacer un poquito más de detalle. Surge principalmente por la visión de nuestro consejo delegado, Marcelino Oreja, que quiere básicamente dos cosas. Una compañía regulada, con más de 50 años de experiencia, con un modo de negocio maduro, que es construir, operar y mantener infraestructuras gasistas, pero queremos conseguir dos objetivos: diversificar nuestro modelo de negocio, es decir, generar nuevos negocios,
sí,
aparte del principal, correcto, e incorporar tecnologías disruptivas, uh-huh, que nos puedan suponer ventajas competitivas o también nuevos negocios. Y si hablamos, evidentemente, de generar nuevos negocios o nuevos modos de negocio y de tecnologías nuevas,
startups,
no hay mejor que los emprendedores y las startups, evidentemente.
Está claro.
Entonces, empezamos en un primer momento con un objetivo más cultural, evidentemente, de fomentar un cambio cultural más orientado a la innovación y al emprendimiento. Por eso, una particularidad de nuestro programa es que nos empezamos y nos basamos mucho en talento interno, buscamos ideas de empleados que se puedan convertir en negocios,
sí,
y luego poco a poco, evidentemente, en el año 2300...
Pero por ahí es por donde hay que empezar, ¿no? Primero vamos,
correcto,
a ver qué tenemos dentro y, bueno, y luego por qué no vamos a aprovechar también todo lo que hay fuera.
Evidentemente. Y lo curioso fue que antes de lanzar nuestro programa investigamos mucho qué hacían otras corporaciones en temas de innovación y la mayoría habían empezado por lo que tiene fuera, cuando realmente el talento interno es el que más sabe,
sí,
cómo funciona tu negocio y cómo generar nuevos negocios.
Y además tiene menor curva de aprendizaje y un montón de cosas. Quiero decir, no, que cuando el talento, además, siempre suele estar, hay mucho talento dentro de las organizaciones. Sí que es verdad que cuando las organizaciones son muy grandes, muchas veces no terminan de percibirse esos talentos. Pero está muy bien que haya equipos como el vuestro en Enagas Emprende que esté muy atento, ¿no?, a ese talento interno y, ¿por qué no?, también poder fomentarlo con ideas externas que puedan ser esas startups y ese modelo que ya está demostradísimo que funciona y es esa cooperación entre las corporaciones y las startups, ¿no?
Sin duda. Tú, por subrayarlo que comentabas, talento lo tienen muchas organizaciones. La clave está en lo que haces con el talento.
Claro,
evidentemente.
Claro.
Nosotros, como gran organización, estamos muy bien preparados para ejecutar muy eficientemente nuestro modo de negocio, lo hacemos muy bien y de forma muy segura, que para nosotros aportamos gas, pero claro, cuando hablamos de innovar y de lanzar nuevos negocios, es clave que el talento interno tenga el espacio, el entorno y el apoyo para poder ayudarnos en
claro,
este
además,
objetivo
de educación. Es la eterna disyuntiva, ¿no? Está claro que dentro normalmente pues tienes más información, más capacidad y puedes hacer las cosas de una manera más eficiente, pero también es verdad que cuando viene alguien de fuera que no solo ve los árboles, sino que es capaz de ver el bosque y que además no tiene esas limitaciones que implican el día a día, ¿no?, y el tener que ser eficiente en un proceso, pues hacen que la combinación de ambas cosas nos pueda llevar al éxito más absoluto, ¿no?
Sin duda, ese es un poco uno de los objetivos principales de nuestro programa, hablando de intraemprendedores.
Claro.
No queremos paradigmáticos, queremos intraemprendedores, pero queremos conjugar en una figura lo mejor de la gran empresa para innovar, que son muchas cosas,
sí,
el acceso a clientes,
el network,
la capacidad financiera, pero con lo mejor las startups que tú mencionas anteriormente,
sí.
La flexibilidad, el dinamismo, el hambre, la gana de comerse el mundo. Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer en el Emprende.
¿Y cómo se ha ido en Startupole? ¿Habéis encontrado mucho de ese talento en startups, en emprendedores, proyectos interesantes? ¿Te vas con buen sabor de boca?
No, con buen sabor de boca. Un sabor agridulce porque nos ha encantado a todos estar presencialmente
ya,
en la maravillosa de Salamanca. Evidentemente,
sí,
nosotros...
El año que viene, ¿eh?
Sin duda, esto esperemos que pase pronto y que podamos nuevamente sacar el jugo a eventos como este que hacen para nosotros dos cosas fundamentales. Por un lado, nos mete de lleno el ecosistema emprendedor, básicamente.
Sí.
En un solo día, en dos, tres días, aparte del entorno que la ciudad evidentemente ofrece y de la cantidad de actividades que hay allí, nos permite en muy poco tiempo contactar con otras corporaciones, con otros fondos, instituciones públicas, organismos europeos. O sea, en muy poco tiempo puedes ver a mucha gente, que es muy importante, relaciones cara a cara con un café, una Coca-Cola, una cerveza, de las que de verdad crean luego una empatía muy importante en el mundo de los negocios y sobre todo para captar proyectos y startups de interés. Somos conscientes que los mejores proyectos, los mejores emprendedores nos escogen. O sea, no es que nosotros escojamos los proyectos. La gente buena hay que buscarla, hay que seducirla, hay que sudar, encontrar ese deal flow. Y, hombre, y eventos como este tan internacionales, con tantos sí. emprendedores, tantas startups, son muy, muy relevantes.
Oye, ¿qué tipo de proyectos buscáis? Porque nos van a estar escuchando muchos emprendedores que seguramente, que no conocían el Startup OLE, seguro que no, porque en este programa hemos hablado mucho de él, pero bueno, pues uh-huh. que no se han conectado, que no han podido estar en anteriores ediciones. Si hablamos de Nagas Emprende y yo tengo un proyecto de emprendimiento, ¿qué proyectos sois los que buscáis? ¿En qué ámbito?
Primero voy a contextualizar qué es Enagas y comprender a los emprendedores si su proyecto puede encajar o no. Nosotros lo que hacemos es construir, operar y mantener infraestructura gasista. Es una compañía energética y dentro de lo que es el ámbito de energía, el gas. Somos una compañía energética que quiere diversificar a través del emprendimiento, por lo que básicamente buscamos startups en las, o soluciones también innovadoras. No tiene por qué ser una compañía ya creada, pues es también un área de investigación, un grupo de investigadores, evidentemente, que presenten ideas o proyectos en los ámbitos de interés que buscamos proyectos, que es los gases renovables, evidentemente, todo lo que es hidrógeno y biogás nos interesa muchísimo. La movilidad sostenible, entendemos que dentro de esta revolución, dentro del ámbito de movilidad, no todo es eléctrico y no todo es utilitario. Evidentemente, sí. también hay transporte pesado, semipesado, ferroviario, marítimo. Uh-huh. Y ahí pensamos, evidentemente, que la solución es el ámbito del gas. Gas natural licuado, biogás, hidrógeno, tienen mucho que decir. La eficiencia energética, sobre todo en aplicada a nuestras plantas industriales, o sea, compañía industrial, y todo lo que sea eficiencia energética está en nuestro ADN, evidentemente. Todo lo que es captura de CO2, somos una herramienta también de apoyar y de impulsar la transición energética. Todo lo que es la captura del CO2, y ayudar a un mundo más descarbonizado también nos interesa. Y, cómo no, la industria 4.0. O sea, todo lo que tenga que ver tecnologías de IoT, sí. inteligencia artificial, machine learning relacionado con esa actividad, nos interesan mucho. ¿En qué fases? Porque aparte de los ámbitos, buscamos proyectos en fase inicial, que es una buena noticia para muchos emprendedores.
Pues sí.
Principalmente en startups, buscamos fase pre-seed, seed y early, a la hora de poder invertir, pero tenemos también iniciativas convocatorias para proyectos en fase más iniciales, evidentemente. O sea, que todo lo que es un proyecto de la fase idea a una tecnología probada a escala comercial, tenemos herramientas y posibilidades de apoyarles.
Oye, has hablado del hidrógeno, es que a mí me vuelve loco el tema del hidrógeno y la verdad es que, no sé, va por periodos. Hay veces que está en la opinión pública el tema del coche de hidrógeno, el tema de tal, y luego desaparece. ¿Cómo ves tú la tecnología del hidrógeno para la movilidad? Hablamos de los coches particulares.
Cuando hablamos del hidrógeno, hablamos de una tecnología, de un vector energético. El hidrógeno, de hecho, existe, bueno, es un compuesto químico, en el famoso libro de Julio Verne, el Nautilus iba a hidrógeno también. Sí. Es decir, esto va y viene, pero yo creo que realmente en este momento...
Va y viene, me refiero a la opinión pública, ¿eh? No,
correcto, correcto.
Está claro sí. que...
Sí que es una... la producción de hidrógeno existe hace muchos años, el tema es que sea viable y rentable promocionarlo.
Claro.
Que evidentemente yo creo que hay una curva de aprendizaje en todas las tecnologías, que lo haga realmente masivo y rentable... Sí. Y el hidrógeno, sin duda, yo creo que aún no está en una madurez suficiente para que lo tengamos todos en nuestras casas. Y hay muchos países que vemos en realidad. Aquí en España hay proyectos muy importantes. En Enagás está focalizando tanto su área de búsqueda de proyectos de innovación abierta, de startups, como grandes proyectos de innovación más corporativos en hidrógeno, porque pensamos que es un vector energético clave, evidentemente, en el cual nos va a ayudar a muchas energéticas, no solamente a Enagás, a cumplir los objetivos de estabilización y transición energética. O sea, yo creo que en esta ola de moda, evidentemente, por decirlo de alguna forma, ha venido para quedarse y de nada, estamos muy focalizados en proyectos relacionados con hidrógeno, por lo cual también emprendedores corporaciones.
Me das una alegría porque siempre me ha parecido que era mejor solución que otras que hay en el mercado, pero bueno, es verdad que todavía están hay mucha tecnología por desarrollar. Oye, te quería
esto aplica a muchas tecnologías. Internet existe desde el final del siglo XX, incluso más años 80 que 90, y solo explosionó a principios del siglo XXI. Es decir, hay un momento que tiene que darse las condiciones para que una tecnología explote y se masifique y se escale y baje los precios. Y yo creo que estamos en esa senda.
Oye, quería hacerte una última pregunta relacionada con tu experiencia. Has trabajado en programas de emprendimiento, en aceleradoras. En tu opinión, ¿cómo crees que se encuentra el ecosistema emprendedor en nuestro país? Así unas pinceladas.
Hombre, después de una pandemia, evidentemente, y con cómo está afectando a toda la economía, decir que la cosa va bien, pues parece una temeridad, pero la realidad es que, como ecosistema emprendedor...
Bueno, pero esto es una cosa pasajera, ¿no?
Una cosa pasajera, entonces, pero como ecosistema emprendedor yo creo que está mejor que nunca, evidentemente, porque nunca ha habido más herramientas para el apoyo a emprendedores, tanto en el ámbito público como privado. Estoy, o sea, ya es muy difícil encontrar una gran corporación que no tenga una idea que se emprende, sí, o similar, evidentemente. Es muy difícil encontrar una universidad o una escuela de negocios que no tenga entre su cátedra la parte de emprendimiento como una salida profesional fundamental. Claro. Sin ir más lejos, corporaciones. Yo he empezado con el emprendimiento en Agas hace 4 o 5 años. Hicimos un mapeo en aquel entonces y ya muchas de las compañías de 65 tenían un programa de emprendimiento. Pero ya es muy difícil encontrar una gran compañía que no tenga un plan de emprendimiento, porque todos sabemos, y igual que mi consejero delegado, principal impulsor de su plan de emprendimiento e innovación, todas las compañías sabemos que las startups son sin duda la mejor fórmula para explorar modos de negocio y para probar propuestas de valor. Nadie, esas herramientas y los usos que ellos hacen de ver un cliente, hacer una propuesta, pivotar, perseverar, son buenísimos. Pero yo creo que nadie se esconde, y máxime en un mundo post-COVID, que los planes de negocio, muchos de ellos son inválidos ya, porque están obsoletos, porque el mundo es diferente, evidentemente, las startups y los emprendedores van a ser claves para generar un nuevo negocio que se nos va a surgir, la digitalización, el teletrabajo. Entonces yo creo que es un ecosistema aún joven, comparado con otros ecosistemas, evidentemente,
en otros países,
Israel,
sí,
un Reino Unido. Pero yo soy optimista, soy positivo. Mi consejero delegado ha hablado en Santa Polé, lo comentaba con el CEO de Nisa, el presidente del ICO, y pensamos que es una cosita que está mejorando día a día.
Pues son buenas noticias para el ecosistema emprendedor. Hoy ha sido realmente un placer, Emilio Martínez Gavira, charlar contigo, director de innovación y emprendimiento de Nagas. Daros las gracias a todos los que estáis ahí en las grandes corporaciones apostando por el emprendimiento. Yo sé que no siempre es fácil, pero bueno, estáis haciendo un trabajo importante, y bueno, pues como miembro del ecosistema emprendedor también agradeceros todo ese esfuerzo, y esperemos que el año que viene nos podamos ver en Salamanca ya de manera presencial, y bueno, pues nos podamos tomar un café para charlar de esto, del emprendimiento y de cómo van esos programas dentro de las grandes corporaciones. Muchísimas
será
gracias.
Será un placer, Borja. También gracias a ti, que es muy importante que los medios hagáis de altavoz de las oportunidades que muchos emprendedores tienen. Realmente no hay nada que me apene más que haya un proyecto emprendedor interesante para cooperar como en Agas y que nunca lleguemos a conocernos porque no se han enterado de que existimos. Así
eso,
que gracias a ti por
eso hay que cambiarlo, y además yo creo que ahora tenemos esa responsabilidad todos. A partir de ahora mismo y para el futuro tenemos que apoyar todos los procesos de emprendimiento, todo el que vaya a poner en marcha un negocio tiene que estar apoyado por el resto de la sociedad, porque o nos saca el tejido empresarial de esta situación de crisis que vamos a mantener durante mucho tiempo, o lo vamos a tener complicado, ¿eh?
Sin duda, Borja. Pues espero que todos tus espectadores o oyentes con ideas de ámbito de transición energética, que sepa que Nagas Emprende está encantado de escuchar sus ideas y apoyarle.
Muchísimas gracias, Emilio.
Borja, un abrazo. Bueno.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Y seguro que estáis echando de menos tener aquí al organizador del Startup Olé, a Emilio Corchado. Lo hemos tenido muchísimas ocasiones en estos minutos de radio, pero bueno, comprenderéis que está en mitad del evento, con compromisos para aquí, para allá. Había quedado con nosotros para poder entrar a las 12:30, pero bueno, se le ha complicado el tema. Simplemente decir desde aquí que ha sido un éxito de organización este Startup Olé 2020, y felicitar a Emilio, pero sobre todo felicitar a su equipo, que es el que hace siempre posible que esto funcione. Y bueno, pues ha sido una experiencia nueva. Eso sí, queremos recuperar también la parte presencial para la edición del año que viene, pero la verdad es que en muchos momentos se nos ha olvidado que estábamos a distancia y hemos podido hacer lo que se pretendía con estos eventos, o lo que se pretende con estos eventos, que es comunicarnos entre todos los agentes del ecosistema y generar sinergias, que es lo que nos hace falta ahora mismo a todos, generar capacidad para esa riqueza y esos puestos de trabajo que vamos a tener que crear en los próximos meses a marchas forzadas. Pero no hemos terminado. Tenemos ahora con nosotros la última entrevista, que la hemos dejado para el final, pues porque además para nosotros es una entrevista muy importante. Tenemos una startup que se llama Facturalia, Y bueno, pues ahora os voy a presentar al CEO de Facturalia, que seguro que oyentes de Mundo Emprende y de Radio conocéis perfectamente, porque todas las semanas lo tenéis aquí colaborando con este programa. Él se llama Ricardo Rodríguez. Muy buenos días, Ricardo.
Muy buenos días, Borja.
Bueno, le decía a la audiencia que no te puedo presentar porque ya te conocen de todas las semanas que estás aquí con nosotros, pero seguramente lo que no conoce mucha parte de la audiencia es tu faceta
de emprendedor
con esta startup, que al final también tiene mucho que ver conmigo y que espero que se convierta ya no solo en un proyecto de emprendimiento, en una startup, sino que el día de mañana sea una gran empresa que ya ha empezado a generar puestos de trabajo, ya ha empezado a generar riqueza y esperemos que llegue hasta donde pueda llegar. ¿Has estado en el Startupolé? Virtualmente, claro.
He estado en...
¿Qué me cuentas?
Pues mira, ha sido como mínimo curioso, muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Tú lo decías, te he escuchado al final de tu entrevista, ¿no? El perder el contacto, esos momentos breves pero muy intensos entre inversores, entre otros emprendedores, de compartir, pues se ha hecho diferente, pero la realidad es que ha surgido una nueva realidad, una nueva manera de comunicarnos, que yo que creo que ha salido para quedarse, ¿eh? Yo estoy contigo que el año que viene la edición de 2021 va a ser mixta, y va a ser mixta porque lo digital no va a desaparecer.
No debe, porque además yo creo que tiene un alcance mucho mayor. Quiero decir, mucha gente que igual no se puede desplazar a Salamanca, pero oye, si somos capaces de retransmitir un montón de cosas que allí pasan,
claro. Yo he tenido contacto con emprendedores brasileños, mexicanos, que posiblemente por el tamaño de su empresa no se habrían podido permitir el venir al evento en persona, de manera física. Sin embargo, interesantísimas sus propuestas. Y esa es la parte digital que nos lo...
Claro.
Por tanto, yo estoy contigo. Hay que mantenerla, hay que mejorarla, pero no perder la presencial, que también aporta muchísimo.
Bueno, oye, pero tú has venido aquí a hablar de tu libro.
Eso, yo he venido a hablar y si no me voy.
Cuéntame, ¿qué es este maravilloso proyecto de Facturalia?
Oye, pues mira, Facturalia pues sale de... Y tú lo sabes mejor que nadie, pues sale de una comunidad de emprendedores que está hasta las narices... Y perdón por el palabro, de no tener una manera de facturar organizada, utilizar Word, Excel, recibir continuos estirones de oreja por parte de los gestores diciendo, oye, que me ha repetido el número de facturación, que falta un número, que ¿dónde está la rectificativa? Porque, bueno, ¿y a qué hace? ¿Y este presupuesto dónde está la factura? Y vimos que habían, pues sí, algunas plataformas que intentaban ofrecer soluciones de estas, pero leñe que les hacían pagar a todos. Y dijimos, como que somos más chulos que nadie, vamos a hacer una plataforma de facturación online gratuita. Y cuando digo gratuita, lo digo en mayúscula, gratuita. Es decir, puedes emitir tantas facturas como quieras, tantas líneas de negocio como quieras, tantas numeraciones o tipos de numeraciones diferentes como quieras. Puedes hacer tus presupuestos, puedes emitir la factura directamente del presupuesto que has presentado, pues para que todo tenga una relación. Y puedes enviar a tu gestor todo de manera digital, que sabes el favor que le vas a hacer a ese gestor cuando no tenga que recibir esos sobres con tantas facturas y que ya no sabe dónde guardarlas.
Que lo de la digitalización es una tarea que tenemos que contribuir todos.
Claro, al final...
Oye, además dice sin límite de, pero también entiendo que sin límite de productos, sin límite de clientes, quiero decir,
es decir,
con límite temporal, quiero decir, es un mes de prueba y ya.
No, eso lo hacen otros. Nosotros queremos a nuestros usuarios para siempre y por tanto lo que ofrecemos lo ofrecemos para siempre. No limits, ni en usuarios, ni en productos, ni en servicios, ni en tiempo, ni en métodos de facturación, o sea, líneas de facturación, en nada de lo que está, incluso con algunas plantillas que ya funcionan de manera gratuita.
Pero yo tengo que ser fiel, aunque este es un hijo, tengo que ser fiel a mi estilo. Y yo a mí cuando me dicen estas cosas siempre hago la misma pregunta. Vale, pero ¿y cuál es el modelo de negocio? Porque todo gratis, Ricardo, entonces no estamos montando un negocio.
Eso sí, aquí no somos una ONG. Pues ¿dónde está el modelo de negocio? El modelo de negocio es muy fácil. Hay una serie de servicios no asociados directamente a la facturación como tal, es decir, emitir una factura No, pero que sí que se derivan de la propia facturación, como puede ser, oye, yo quiero cobrar todas mis facturas a través de recibo SEPA. O yo quiero, resulta que hay tres clientes que no me han pagado. Yo quiero ver cómo cobro esos tres clientes. Yo quiero, mira, soy más chulo que nadie. Tengo una diseñadora gráfica que además es mi hija, que acaba de acabar la carrera, y quiero que la factura sea exactamente como ella me ha dicho que tiene que ser. Todo este tipo de servicios que no son indispensables para el funcionamiento del negocio, pero que sí que dan mucho valor añadido, ahí es donde los cobramos.
O sea,
a unos precios bajísimos, además, muy bajos.
Entiendo que vamos a un modelo freemium, ¿no? En el que va a ser gratis, lo que pasa que por lo que estás diciendo, el free del freemium va a ser muy grande, ¿no?
Es amplísimo.
Y luego sí que es verdad que, bueno, pues hay unos módulos que si los quieres puedes pagar por ellos. Hablabas tú de los sistemas de pago, pero también igual la facturación recurrente, ¿no? Todas esas cosas.
Exacto, exacto, exacto.
Bueno, pues la verdad que hablaremos más despacio de Facturalia con Ricardo Rodríguez.
Y dime eso de que nos hemos quedado sin tiempo.
Ricardo Rodríguez, nos tenemos que despedir, pero yo creo que el mensaje ha quedado ahí, y eso sí, a partir de los próximos programas sacaremos un hueco para hablar bien de esto de Facturalia.
Eso está hecho.
Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este domingo, esta mañana de domingo, de 7 a 8 de la mañana, todos los domingos, aquí en el Radio Mundo Emprende, y las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal de información para autónomos, para pymes, para roamers. Os espero la semana que viene.
Emprende en Es Radio con Borja Pascual.